Oremos de nuevo. Padre que estás en los cielos, acudimos a ti con corazones humildes. Acudimos a ti buscando escuchar tu palabra esta mañana. Comprendemos que tú eres quien abre los ojos ciegos. Tú eres quien cambia el corazón. Eso significa que necesitamos algo más que un predicador. Necesitamos algo más que oyentes. Necesitamos que tú actúes en nuestro tiempo de adoración de esta mañana. Necesitamos que me des una boca para predicar. Necesitamos que concedas a los oyentes oídos para oír. Ayúdanos esta mañana, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 a 52. Y puedes encontrarlo en la página 1026 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 52. Dice así: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en, tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: Tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Amén. Nuestros corazones son muy engañosos. Nuestro corazón nos hace pensar cosas que no son ciertas. A veces nos hacen confiarnos demasiado. A veces hacen que nos volvamos excesivamente temerosos. Muchas veces, solo un pequeño éxito hará que nos sintamos como Superman. Un buen día nos hará pensar que todos los días serán iguales. Un buen momento nos hará olvidar todas nuestras debilidades. Alguien que pierde 10 libras actuará como si hubiera perdido 100 libras. Alguien que tuvo un buen año en el trabajo actuará como si se hubiera hecho rico. También hacemos lo mismo en sentido contrario. Un mal día puede hacernos temer más días malos. Un mal momento puede hacernos olvidar que Dios provee. El problema de nuestros corazones es que se zarandean fácilmente. Tendemos a seguir nuestros sentimientos. Tendemos a seguir el entusiasmo más reciente. Y no buscamos lo que es verdad. No nos mantenemos firmes en lo que es verdad. En nuestro texto de hoy, Dios nos hace una clara advertencia. Nos advierte de que no sigamos los dictados de nuestro propio corazón. En cambio, Él nos muestra lo que es darse cuenta de que eres impotente. Nos muestra que debemos depender de Él. Y nos muestra su naturaleza. Demuestra su carácter. Y sobre todo nos muestra la necesidad de olvidarnos de Él. En nuestro pecado olvidamos fácilmente su poder. Olvidamos fácilmente su cuidado por nosotros. Olvidamos fácilmente las cosas que Él nos ha mostrado en las Escrituras. Olvidamos las cosas que Él ha hecho en el pasado. El título de nuestro sermón de esta mañana es Anduvo sobre el mar. Anduvo sobre el mar. Y predicaré este sermón de la misma manera que prediqué la semana pasada. En primer lugar, te explicaré el texto. Recorreremos el texto versículo a versículo para comprenderlo bien. A continuación, aplicaré el texto. Vamos a considerar lo que este texto tiene que decir sobre Dios. Consideraremos lo que deberíamos cambiar de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Para empezar, veamos de nuevo el versículo 45. Dice así: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Si te acuerdas de la semana pasada, Jesús acaba de realizar un milagro asombroso. Acaba de alimentar a 5,000 hombres con sus familias, con solo 5 panes y 2 peces. Y inmediatamente después, Jesús dijo a todos que se fueran. Despidió a la multitud. E incluso dijo a sus propios discípulos que subieran a la barca para ir delante de él a otra ciudad. ¿Por qué haría eso Jesús? La Biblia nos da una idea. En Juan capítulo 6 nos dice que después de que la gente comiera, Jesús percibió lo que la gente iba a hacer. El pueblo quería apoderarse de Jesús por la fuerza y hacerle rey. Sabemos por otros textos, como Hechos capítulo 1, versículo 6, que los discípulos también esperaban que Jesús se convirtiera en rey. Jesús es definitivamente el rey. De hecho, Él es el rey de los reyes. Pero Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Pero su reino no se extiende a través de guerras y gobiernos. Se propaga mediante la predicación de su mensaje, su evangelio. Y esa era probablemente la razón por la que Jesús echaba a todo el mundo. Lo último que Jesús necesitaba era que empezara un conflicto. Tenía cosas más importantes que hacer. Fijémonos también en lo que hizo Jesús después de despedir a todos en el versículo 46. Dice así: Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Jesús subió al monte a orar. Esa es una de las mejores pruebas de la Biblia de por qué debemos irnos a orar en privado. Muchos supondríamos que Jesús no necesitaría orar. Él es Dios. Él tiene todo el poder en sus manos. Pero Él también es hombre. Y vino a la tierra dependiendo del Padre y del Espíritu Santo que moraba en Él. Si Jesús tuvo que marcharse para orar, ¿cuánto más deberíamos alejarnos nosotros para orar? Así pues, Jesús debió de estar bastante tiempo en la montaña. Es probable que estuviera en la montaña al menos hasta el anochecer. Mira conmigo desde el versículo 47 hasta el comienzo del 48. Dice así: al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario. Había llegado el anochecer y Jesús estaba solo en la tierra. Pero a lo lejos pudo ver a los discípulos en la barca. Y no avanzaban mucho. El texto decía que el viento estaba en su contra. Si te fijas en un mapa bíblico, la ciudad de Bethsaida no estaba muy lejos de donde probablemente estaban ellos. Solo estaba unos pocos kilómetros. Debería haber sido un viaje muy corto. En cambio, parece casi como si hubiera sido más rápido caminar. Llevaban horas en el agua. Y Juan, capítulo 6, nos dice que solo habían remado unas 3 o 4 millas. Puedes imaginarte lo cansados que estaban. El viento soplaba en contra, por lo que no podían utilizar las velas. Así que tuvieron que remar su barca, lo que es muy difícil. E incluso remando, apenas avanzaban. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mira conmigo a partir del final del versículo 48. Dice así: como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Jesús, en su amor y cuidado, viene a ayudar. Llega en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche fue entre las 3 y las 6 de la madrugada. Jesús vino a ayudar. Pero parece que incluso puede haberles dejado esperar para permitirles sentir primero el dolor de su situación. Pero cuando vino a ayudar, no vino de forma normal. Vino andando sobre el mar. El texto dice que quería pasarlos de largo. No estamos seguros de qué significa eso. Quizá les estaba dando la oportunidad de pedirle ayuda. Quizá les evitaba el miedo de pensar que estaba allí para atacarles. Cualquiera que fuese la razón, le vieron. Y pensaron que él era un fantasma. Y tuvieron tanto miedo que gritaron. Cuando te encuentras en una prueba de tu fe, pueden verse las peores partes de ti. Tus peores supersticiones salen a la luz. Tus peores pensamientos y tendencias se manifiestan. Y lo mismo ocurrió con esos discípulos. Estaban absolutamente aterrorizados de él. Es lo mismo con los niños. Después de dormir y descansar, los niños están contentos. Pero sin dormir, cuando están cansados, es un problema. Sus peores, las peores partes de su carácter salen a la luz. Es lo mismo con nosotros en nuestros desafíos. Pero fíjate en lo que Jesús les dijo en el versículo 50. Les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Tuvieron que ser las palabras más reconfortantes para ellos. En un momento, todos sus pensamientos supersticiosos y sus miedos salieron a la superficie. En el siguiente, debían saber que si se trata de Jesús, no hay de qué preocuparse. Como dijo Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ese puede haber sido el momento en que Pedro se armó de valor para unirse a Jesús en el agua. Lo vemos en el pasaje paralelo a este en Mateo capítulo 14. Pero incluso Pedro, el más valiente de los discípulos, temió y careció de fe después de dar solo unos pasos. En general, fe es lo que les faltaba a los discípulos. Pero Jesús fue paciente con ellos. Mira conmigo los versículos 51 y 52. Dice así: subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Jesús se unió a ellos en la barca, y del mismo modo que calmó la tormenta en Marcos capítulo 4, calmó el viento cuando se unió a ellos. Tiene poder sobre todas las personas y sobre toda la naturaleza. Y tiene sentido, puesto que Él es quien creó todas las cosas. Y Marcos nos dice que los discípulos se quedaron atónitos. Sin embargo, no deberían haberse asombrado, porque acababan de verle dar de comer a los 5,000 solo el día anterior. Pero Marcos dice que no habían entendido lo de los panes. En cambio, dice que su mente estaba embotada. Entonces, ¿qué podemos aprender de este texto? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña Dios en este pasaje? Vamos a tratar tres cosas. En primer lugar, vamos a considerar la autoridad divina de Jesús sobre toda la creación. En segundo lugar, vamos a considerar el cuidado de Jesús por su pueblo. Y por último, vamos a considerar nuestra necesidad de recordarle. En primer lugar, consideremos su autoridad divina. Una vez más, Jesús demuestra que Él es el Rey del universo. No hay persona, gobierno, criatura o cosa sobre la que Él no tenga control. Cura a los enfermos y resucita a los muertos. Expulsa a los demonios. Calma la tormenta. Camina sobre el agua. Su poder y autoridad no tienen límites. Él hace todo lo que le place. Debemos estar siempre admirados de Él. Si el pensamiento del poder de Jesús no te humilla inmediatamente, hay un problema en tu forma de pensar. Si la comprensión de la autoridad de Jesús no te hace ver tu propia debilidad, tienes un problema. Es lo mismo que dijimos la semana pasada. A menudo leemos estos milagros en la Biblia y no les damos importancia. Pensamos en estos milagros muy a la ligera. Decimos, sí, eso ya lo sé. Pero no nos detenemos a reflexionar sobre cómo habría sido. Imagina lo que habría sido para ti ver a alguien caminar sobre las aguas esta misma mañana. Te cambiaría la vida. No podrías dejar de pensar en ello. Y sabiendo que la Biblia es verdad, nunca debemos dejar de pensar en el poder y la autoridad de Jesús. Cuando pienses en tu pecado, debes recordar que Él es quien tiene el poder de poner a los hombres en el infierno. Cuando pienses en tu necesidad de un Salvador, debes recordar que Él tiene el poder de salvar. Cuando pienses en tus pruebas, debes recordar que Él es poderoso para librarte de ellas. Él es todopoderoso. Cuando pienses en tu trabajo, debes recordar que Él es una autoridad mayor incluso que tu jefe. Él es único en su persona. Y Él es único en su poder. Y Él es la única y verdadera autoridad divina. Pero en su autoridad divina tiene un cuidado intenso por sus discípulos. Él los amaba. Y los vemos también en este texto. Lo vemos de cuatro maneras. En primer lugar, lo vemos en el hecho de que les ordenó que subieran a la barca. El hecho de que Él tuviera que ordenarles significa que probablemente se resistían a marcharse. Muy posiblemente querían hacerle rey junto con todos los demás. Al alejarlos, los protegía de su propia tendencia al pecado. Les protegía de su propia ambición personal. Y la forma en que lo hizo fue dándoles una prueba. La segunda forma en que vemos su amor por ellos es en lo que hizo después de que subieran a la barca. Subió a la montaña para orar y permaneció en aquella montaña durante bastante tiempo. Cuando lees capítulos de la Biblia como Juan capítulo 17, puedes ver que Jesús amaba a sus discípulos. Podemos estar seguros de que tenía la costumbre de orar por ellos. Creo que es seguro suponer que Jesús incluyó a sus propios discípulos en su oración en la montaña. Incluso ahora Jesús ora por su pueblo. Ahora mismo está sentado en el cielo, en su cuerpo glorificado. Intercede por su pueblo ante el Padre que está en los cielos. Si eres cristiano, Él ora por ti. Tú formas parte de sus oraciones regulares. E incluso su misma presencia como Hijo amado de Dios es la intercesión de Jesús en tu favor. La tercera forma en que vemos su amor por ellos es en el hecho de que fue a ayudarles. Se dirigió a ellos en una demostración de poder. Como vimos la semana pasada, Jesús se preocupa de todo el hombre. Si Él cuida de tu alma, también cuida de todo lo que hay en medio. Se preocupaba por su seguridad en el mar. Se preocupaba por su bienestar, igual que se preocupaba por el bienestar de los 5,000. Y la cuarta forma en que vemos su amor es en el hecho de que utilizó su poder para enseñarles. Utilizó su poder para desenmascarar su superstición. Desenmascaró su falta de fe. Expuso el hecho de que no habían aprendido de su alimentación de los 5,000. Probablemente pensaban de forma similar a la multitud. La multitud quería comer. Querían un rey. Pero no querían a Jesús. Jesús no era su ídolo. Por eso vemos en Juan capítulo 6 que Jesús dijo que debían comer su carne y beber su sangre. No deberían buscar dinero o pan o una buena calidad de vida. Deberían buscarle por lo que Él es, lo que Él es. Es Él a quien deberían querer. Él es más grande que todo el éxito del mundo. Más grande que todo el dinero del mundo. Más grande incluso que tu salvación. Jesús en su persona es la vida eterna. La vida eterna no es algo separado de Él. Todas estas cosas buenas están envueltas en lo que Él es. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Este texto nos enseña la necesidad de olvidarnos de Él. Marcos nos muestra la necesidad de los discípulos al ver la demostración de su poder y no aprender de ella. Y lamentablemente, somos propensos a hacer lo mismo. Piensa en todas las verdades de las Escrituras que conoces. Piensa en todas las formas en que sabes que Cristo es poderoso. Sabes que Él vino a vencer al pecado en la cruz. Sabes que Él es la solución a todas tus preocupaciones. Sabes que su palabra es verdadera. Sabes que su salvación es grande. Puede que incluso hayas experimentado el poder de esa salvación en tu propia vida. Si eres cristiano, has experimentado el milagro de ser liberado del poder del pecado. Has experimentado la belleza de la comunión cristiana. Conoces la amabilidad y la bondad de Dios para contigo. Y sabiendo todas estas cosas, ¿por qué sigues preocupándote cada vez que hay un problema en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué sigues quejándote? ¿Por qué sigues buscando complacerte con los placeres pecaminosos de este mundo? ¿Por qué sigues buscando más dinero y comodidad a expensas de conocer a Cristo? ¿Por qué sigues buscando esas cosas a expensas de adorarle fielmente? ¿Por qué escuchas las enseñanzas y la filosofía de este mundo y descuidas su palabra? La verdad es que si somos sinceros, al igual que los discípulos, muchos de nosotros tampoco hemos entendido lo de los panes. Muchos de nosotros tenemos el corazón endurecido. Y este texto no solo habla de corazones endurecidos en lo que respecta a la salvación. Las personas que no son salvas tienen el corazón embotado. Una mente embotada como los discípulos en el versículo 52. Si no te has convertido, definitivamente estás en la categoría de tener un corazón embotado. Pero estos corazones embotados son los corazones embotados incluso de muchos del pueblo de Cristo. Es el embotamiento del olvido. Es interesante que en la Biblia el olvido sea un pecado. No es una parte de tu naturaleza humana. El olvido sea un pecado. Dios advierte repetidamente al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio que no se olvide de él. Es un mandato para que te acuerdes de él. ¿Cómo le olvides? ¿Cómo le olvidas? ¿Cómo le olvidas? Le olvidas cuando no haces las cosas que debes hacer para recordarle. Te olvidas de él cuando eres infiel en tu lectura de la Biblia. Te olvidas de él cuando eres infiel en la oración. Te olvidas de él cuando no le adoras como deberías. Te olvidas de él cuando descuidas la comunión con el pueblo de Dios. Empiezas a pensar que tienes poder en ti mismo y en tus propios esfuerzos. Pero la verdad es que no llegarás a ninguna parte haciendo eso. Estás atrapado, remando contra el viento. También te olvidas de él cuando piensas en él para procurarte tus propios placeres. Hay una manera para recordar a él sin recordar a él. Los israelitas querían hacer rey a Jesús. Querían comer, pero no querían a Jesús la persona. Solo querían lo que Jesús podía hacer por ellos. Vieron los panes y los peces, y pensaron que los panes y los peces eran la bendición. Pero al final, Jesús es la bendición. Alabado sea el Señor porque Jesús fue paciente con ellos. Incluso hoy, Él es paciente contigo, como lo fue con sus discípulos. Te da este texto de la Escritura. Y Él te muestra que le necesitas. Si eres inconverso, necesitas a Jesús. Pero necesitas a Jesús más que la salvación. Podemos decir que Él es tu salvación. Si te enfrentas a un pecado en tu vida, necesitas a Jesús. Pero necesitas a Jesús más que la liberación de ese pecado. Podemos decir que Él es tu liberación. Si estás pasando por un juicio, necesitas ayuda y sabiduría. Pero necesitas a Jesús más que ayuda y sabiduría. Podemos decir que Él es tu ayuda y sabiduría. Debemos ver que Jesús no simplemente está aquí, no simplemente está aquí por nuestros beneficios. Él es nuestro beneficio. Muchas veces personas piensan en Jesús simplemente como una máquina la que da salvación, la que da bendición. Y pensamos que, oh, si puedo recibir esta salvación, estoy bien. Si puedo recibir esta ayuda en mi vida, estoy bien. Pero muchos piensan que pueden recibir todos los beneficios sin la persona atrás de los beneficios. Jesús es el beneficio en su persona. Entonces debemos decir, Jesús, yo te quiero, Jesús, en todos los sentidos, te quiero en tu persona, te quiero en cada sentido. Y sí, Señor, sí, Jesús, yo necesito salvación de ti, pero yo necesito a ti personalmente, con mi Salvador, con amigo, con yo necesito la relación contigo. Entonces, esta multitud no quería Jesús, quería comida. Y es porque Jesús dijo, debes comer mi carne y beber mi sangre. Él está diciendo, yo soy tu comida. Yo soy tu comida. ¿Tú quieres comer? Estoy aquí. Y todos los beneficios empiezan en mí. En mí. Él es nuestro ídolo. Él es nuestro amor. Y es el problema que muchas personas en este mundo quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Debemos querer a Dios, mis hermanos. Debemos querer a Dios. Y cuando recibimos Dios, tenemos todo, todo en la vida. Todas las bendiciones que necesitamos, toda nuestra salvación, toda la sabiduría que necesitamos, pero primero debemos tener Él. Necesitamos a Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por Jesús. No solo te damos gracias por lo que Jesús puede hacer por nosotros. Gracias por Él. Gracias por su persona. Gracias por lo que Él es. Le alabamos por lo que Él es. Él es el maná del cielo. Él es nuestro pan y nuestra bebida. Él es todo lo que necesitamos. Ayúdanos a verle tal y como es. Ablanda nuestros corazones y abre nuestros ojos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.